Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Si me escucháis la voz un poco rara es porque no sé si tengo alergia, tengo un constipado, qué es lo que tengo, pero no paro de estornudar. Vamos adelante, vamos a comenzar hablando de una cuarentena, pero no la que estamos ahora, sino la de justo hace un siglo, la de 1918, con esa pandemia mundial de gripe que mató como decenas de millones de personas, mucho más que lo que está afectando la de hoy, y resulta que nos hemos encontrado con un paralelismo muy concreto. Justo unos años antes, una década y poco antes de esta gran pandemia, se había inventado el teléfono. En Estados Unidos tenía apenas un 30% de instalación en las casas, o sea, fijaos en la época de las que hablábamos, en Europa una cuota aún un poco más reducida, y en otros países del mundo pues aún el teléfono era casi inexistente. El caso es que cuando los diferentes gobiernos del mundo, en el caso por ejemplo el de Estados Unidos, declararon la cuarentena, la gente se tenía que quedar en su casa, pero tenía este nuevo invento, este teléfono, con lo cual lo utilizaban para seguir hablando con sus familiares, con sus amigos, etcétera, con tanto éxito en cierto sentido que empezaron a colapsar las líneas. No había suficientes conexiones para que todos pudieran hablar todo lo que querían, y las operadoras, que recordemos que esto eran cables que tenías que enchufar a mano y que podían escuchar tus conversaciones si querían, pues no daban abasto con todo lo que necesitaban. Así que las compañías de teléfonos de la época empezaron: ¡Oh, qué bueno, la cuarentena! ¡Utiliza nuestros teléfonos! Porque era un nuevo invento y querían promocionarlo, y justo unos meses después, en plan, por favor, ¿podéis dejar de usar nuestros teléfonos? Porque la gente se tiraba horas y horas y horas ahí conectada de cháchara, como es, yo creo, lo normal. Lo que estamos haciendo justo ahora, un siglo después, con internet y lo que ha pasado con la saturación de nuestras redes. Un paralelismo muy interesante que no había pensado yo en ello. Otra noticia de cuarentena. En Italia parece que ha llegado a un acuerdo con Google para, digamos, llevar todo su sistema educativo, el de millones de niños en Italia, para que estén bajo el soporte, bajo el paraguas de Google Classroom, de esta plataforma para gestionar las clases, gestionar los trabajos, gestionar los deberes. No hay muchos detalles, tampoco sabemos si el gobierno italiano ha conseguido concesiones especiales a nivel de las medidas de privacidad, por ejemplo, pero supongo que iremos sabiendo más de cómo se ha llegado a este acuerdo, porque claro, el gobierno de Italia se ha encontrado con un problema como el de otros países, como el de España, con que millones de niños de un día para otro necesitaban hacer los cursos, necesitaban hacer los deberes, necesitaban atender a las clases online, y algunos profesores, algunos colegios sí estaban preparados, otros no, y digamos no tenían un plan de contingencia en marcha, igual que ya digo en España y otros países. Este acuerdo, lo que yo entiendo, es que busca crear una opción homogénea. Todos los niños se tienen que estar registrados aquí, los deberes funcionan a través de aquí y ya está. Esto de Google Classroom es relativamente exitoso en Estados Unidos, donde tiene más tirón, pero sí se le ha criticado en diversas ocasiones por las labores de privacidad. ¿Qué se hace con los datos? ¿Qué no se hace? ¿Qué luego se puede hacer con esa cuenta de Google? ¿Qué no se puede hacer con la personal? ¿Los niños se dan de alta en YouTube? Todo este tipo de permisos pues son muy complicados. Al no haber un sistema público de código abierto, distribuido, mágico, ¿no?, en cierto sentido, que cumpla todos nuestros requisitos, pues los gobiernos se ven, creo que entendiblemente, reducidos a una opción de un contratista, como es Google, que te diga: ¿me puedes poner, por favor, algo en lo que mañana mismo, 10 millones de niños puedan empezar a usarlo? Y hay muy pocas empresas que tengan la capacidad, y una de ellas es Google Classroom. Así que vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los detalles cuando sepamos más de ellos y, sobre todo, si es aplicable a otros países. Hablamos ahora de España, dejamos atrás Italia, hacemos un poco del salto por el Mediterráneo, porque este fin de semana, como habréis escuchado, como habréis leído, se ha corrido un bulo muy raro a través de las redes sociales, y es que el gobierno de España había colaborado con WhatsApp, la subsidiaria de Facebook, para censurar noticias y enlaces y un montón de cosas más terribles. Obviamente nada de esto es real, pero el bulo ha cogido mucha fuerza por un montón de ángulos políticos, por decirlo de alguna forma, en los que no voy a entrar. Y esto es lo que ha conseguido, es que no sé cuántos españoles, pero al menos seguramente os haya ocurrido a vosotros que habíais visto un montón de personas que se han conectado a Telegram, porque los autores de este bulo lo recomendaban como alternativa. Irónicamente, Telegram es una plataforma mucho más censurable. En cierto sentido, una plataforma donde los chats, los grupos, las conversaciones, etcétera, tienen clave la gente de Telegram, pueden acceder a nuestras conversaciones, menos a las que están cifradas, que no son las más comunes. Entonces, no solo hay censura, sino que es lo que explicábamos en el capítulo anterior, de que WhatsApp había limitado a uno los reenvíos, sino que donde se está yendo la gente es una plataforma mucho más fácilmente censurable por parte de un hipotético gobierno malvado, ¿no? Ojo, Telegram es mucho más versátil y a mí y a nosotros, o a muchos de los oyentes, nos gusta más por un montón de motivos. Pero la privacidad y la seguridad ciertamente no lo son. Si fuéramos por privacidad y seguridad, estaríamos todos usando Signal o, irónicamente, WhatsApp. Hablando de ciberseguridad, nuestro patrocinador, Keep Coding, tiene un artículo, tiene un repaso muy interesante a la industria de la ciberseguridad. No solo tiene una lista con los ciberataques más comunes aquí en España, sino que también ejemplifica como ningún otro la alta necesidad de personas cualificadas, de grandes profesionales que estén en la vanguardia, en el equipo azul, por decirlo así, para defender empresas, defender instituciones públicas, defender infraestructura en general. Echadle un vistazo a todo lo que tienen en keepcoding.io, tanto los artículos explicativos como sus excelentes cursos, porque merecen muchísimo la pena. Y hablábamos antes de WhatsApp, pero Instagram ha sido una de las aplicaciones más de moda de los últimos años, de la última década. No sé si es el top 1, 2 o 3 del ranking, pero ciertamente es una historia de éxito. Y hoy sale a la venta un libro que se llama No Filter, que está escrito por una periodista californiana que se llama Sarah Friar, que está muy bien, está muy interesante, estoy leyéndolo. Y hay un trocito del libro que han publicado en el propio Bloomberg, un extracto, en el que destaca un poco, dentro de toda la historia de Instagram que cuenta como empresa, cuenta los celos y las envidias que tenía el propio Mark Zuckerberg con los fundadores de Instagram y cómo veía, casi como un villano de James Bond, con esa envidia, cómo crecía mucho, mucho, mucho Instagram y cómo temía a él, tenía miedo, al menos es lo que parece el libro, de que Instagram llegase a superar, llegase a rivalizar la hegemonía de la propia Facebook, de la propia aplicación de Facebook, ¿no? Y cómo se llegó casi a hacer zancadillas a los propios fundadores de Instagram, a competir con ellos como si fuera una empresa ajena, a quitarles ingenieros, a quitarles presupuesto. Y me parece fascinante tanto el extracto como el libro. Echadle un vistazo porque estas telenovelas internas a mí de verdad que me dan la vida. Hablando de telenovelas, la fragmentación de Android, uno de los puntos más contenciosos de la tecnología de los últimos 10 años también. Y es que tenemos nuevas cifras de instalación de versiones de Android. En concreto, la versión 10, la actual, está disponible en el 8,2% de teléfonos que hay actualmente en funcionamiento. Esto es una cifra que se refiere a la instalación en los últimos 7 meses, más o menos, desde que salió Android 10, pero que es una cifra inferior a lo que tenía Android 9, Android Pie, el año pasado por estas fechas, que más o menos tenía un 11%, es decir, 3 puntos más abajo. Pero si cuentas las versiones recientes de ahora, es decir, 8 más 9 más 10, resulta que más o menos tienen un 60% de cuota de instalación. Lejísimos de lo que tiene los iPhone, por ejemplo, pero no tan lejos de lo que puede tener un sistema operativo como Windows, por ejemplo. Y en este sentido, cuando cuentas con las 3 versiones más recientes, ahí sí está creciendo, sí está disminuyéndose un poco la fragmentación. Os dejo un enlace para que lo veáis todas estas estadísticas, si no os marea tanto dato. Pero la buena noticia es que Android 11, que no sé si está al caer, pero pocos meses le deben de quedar, va a venir con un nuevo, entre comillas, método de actualización obligatorio, uno que le llaman actualización AB, sino que crea una partición A en la que estás tú y una partición B del software de tu teléfono móvil o de tu tableta que en segundo plano, sin que tú te estés dando cuenta, se está actualizando. Con lo cual tú puedes seguir utilizando tu móvil, navegando, tuiteando, escuchando podcasts, etcétera, y tu móvil, tu Android en el futuro, a partir de Android 11, se estará actualizando solo, estará recibiendo actualizaciones de seguridad, parches, etcétera. Entonces, cuando la segunda partición, esta segunda partición B, esta partición fantasma que ha creado, ya esté disponible, lo que hace el sistema operativo es decirte, oye, actualización, y hace pum, paf, y elimina la partición en la que estabas, la A, la presente, la sustituye por la B, y te queda el efecto de que has tenido una actualización instantánea, cuando en realidad pues no ha sido instantánea, simplemente lo ha estado haciendo sin que te enteres. Este sistema lleva implementado ya varios años en Android, pero Google no lo había obligado, no lo había hecho obligatorio a los fabricantes. Lo tenía OnePlus, lo tenía Sony, lo tenía Nokia, lo tenía HTC, lo tenían, digamos, los fabricantes guays, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo tenían los dos mayores fabricantes, que son Samsung y Huawei. Con lo cual, ahora, todos los móviles que vengan con Android 11 de fábrica tendrán que incorporar este sistema, porque les obliga a Google. Y si la semana pasada hablábamos de que se agotaban las Switch, esta semana parece que lo que se están agotando son las webcam, que están faltas de stock, faltas de abastecimiento en casi todas las tiendas online. Todo el mundo ha ido a querer comprarse una webcam y donde hay están a unos precios mucho más caros, en eBay están a reventa, en Amazon también. Es difícil encontrar una webcam decente de estas típicas que encontrabas antes por 30 o 40 euros, están todas mucho más caras. Los fabricantes ya no fabricaban tantas webcam porque... por dos motivos. Uno, las webcam ya no se usaban, utilizábamos todos los móviles y los portátiles, que siguen siendo los ordenadores que más se venden de lejos, la mayoría ya venían con webcam, con lo cual, oye, pues habían quedado como una cosa un poco del pasado. Con este aumento repentino del teletrabajo, muchas personas han dicho, necesito una webcam porque la de mi portátil es una basura, o mi ordenador de escritorio no tiene, etcétera. Y los que no se dieron prisa y la compraron hace un par de semanas, pues se encuentran con que no hay y las que hay están carísimas. Leí a alguien el otro día en Twitter que decía, me he comprado no sé qué Logitech que cuesta normalmente 50 euros por 180, porque es que la necesitaba para allá. Así que vamos, una locura. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en los enlaces. Hablamos de cómo Instagram ha mejorado su versión web, que ahora tiene la posibilidad para ver directos y para enviar y recibir mensajes privados, dos cambios muy agradecidos, pero seguimos sin poder subir imágenes a Instagram. Hablaremos de esto de las imágenes en Instagram mañana, a ver si me acuerdo. Hablamos de TikTok, hablamos de Twitch, hablamos de Netflix, hablamos de coches eléctricos, de Xiaomi, de emojis, de muchísimas, muchísimas más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a keepcoding.io por patrocinar. Echadle un vistazo a sus artículos, merecen mucho la pena, sobre todo sus cursos, sus máster, están muy bien. Y además te da precios, ¿no? De cómo sería tu salario si superas este curso, con lo cual es algo muy agradecido. Y sobre todo, espero que vosotros estéis bien, espero que vuestros familiares y vuestros amigos estéis bien. Mucho ánimo, al menos en mi caso llevamos ya hoy creo 34 días de cuarentena. Ya la barba y los pelos me cubren la cara. ¡Ah! Y se me olvidaba, estoy sorteando una tarjeta de iTunes de 50 euros o una tarjeta de estas que compré en Navidades y me había olvidado completamente de ellas. Entonces la encontré el otro día. Entonces, la vamos a regalar a la gente que esté en Patreon, a la gente que esté en Ko-fi, que cuente el chiste, que ponga el meme, el vídeo más gracioso, que más me ría. Tenéis hasta el domingo que viene para colaborar y poner la tontería más absoluta. Porque mira, me la iba a gastar, pero dije, mira, si no me la he gastado en estos 4 meses desde Navidad, mejor se la regalo a los colaboradores. Pasaos por el Patreon o pasaos por el Ko-fi, que están en las notas del episodio, y contadme un chiste bueno, que la gente está poniendo muchos chistes malos. Yo me veo, porque soy de risa fácil, me parto. Pero la tarjeta, que la tengo aquí delante, se la va a llevar el que más me haga reír. Muchísimas gracias a todos, ahora sí me despido y hasta mañana.